Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes vamos a contarles a los oyentes de Radio Nacional que tenemos un contestador telefónico para que nos dejen su mensaje, 30 segundos de voz, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa, para que nos escriban, soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook, Atilio Bleto, Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Me has avisado que han vuelto las glorias los sábados a la mañana a Radio Nacional. Está Diego Guirao de operador.
Así es, sí, volvimos a tener uno de los mejores operadores de la radio.
Un gusto, Diego. Y del otro lado de la línea lo tenemos al profesor Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal, Atilio, querido? ¿Cómo estás?
Un gusto, Felipe.
Igualmente.
Felipe, que tiene escrito... ¿Cuántos libros, Felipe?
15 libros ya.
15 libros.
Con este.
Este, el último, que está fresquito todavía, tiene olor a tinta, solamente tiene un apellido, Gardel. No hace falta ninguna otra cosa, ¿no es cierto, Felipe?
No, claro, estaba pensando qué subtítulo ponerle y no iba a ninguno. Era Gardel, nada más, y listo.
Tal cual. Vos explicás por qué Gardel al comienzo. Cortito.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué Gardel?
Varias cosas. Primero porque en mi infancia estaba muy presente, en una casa donde mis abuelos eran muy gardelianos. Mi mamá me dejaba la radio puesta en Radio Rivadavia y se iba a trabajar y ahí cantaban tangos y particularmente Gardel muchas veces. Así que de chiquito ya cantaba tangos, a los 2 años cantaba tangos. Y después cuento ahí una historia que me pareció muy fuerte, que yo todos los días tomaba el mismo colectivo para ir a trabajar y el 24 de marzo del 76 tomé ese colectivo. Ese señor tenía, el chofer tenía en el vidrio del colectivo, como se usaba entonces, la calcomanía de Evita, la de Perón y la de Gardel. Y el 24 de marzo, por las dudas, había sacado la calcomanía de Evita, la de Perón, pero también la de Gardel. Y eso me pareció muy significativo, ¿no? También de lo que significa una figura popular y el peligro que podía implicar tener a Gardel en el vidrio, ¿no?
No. He omitido que vos sos un hombre de la radio hace mucho y de Radio Nacional también. Historias de nuestra historia.
Totalmente, los lunes a las 23 horas. Ya hace 12 años que estamos
12
en la radio.
Sí. Claro. Es mucho tiempo, Felipe.
Sí, la verdad que sí. Y muy feliz porque, como hablábamos el otro día, es una radio que llega realmente a todo el país, ¿no? Y es muy lindo recibir mensajes desde todos los rincones del país, ¿no?
Sí, tal cual. Es una de las grandes emociones que recibimos, pero bueno, vamos a dejar... Yo lo único que te voy a pedir, Felipe, vos obviamente arrancás por el principio, por Gardel, su nacimiento en Francia, que viene acá a Buenos Aires con 2 años y moneditas, con una madre... que dice que es viuda pero no lo es,
claro.
Y después, contá vos un poquito, resumí ese con tu prosa esa primera etapa de ese Gardel jovencito que ancla en el centro de Buenos Aires y de muy chico ya en el Abasto.
Sí, bueno, él nace en Toulouse, como todos sabemos, y una madre soltera, ¿no? Una madre que es abandonada por su pareja apenas se entera de que está embarazada. Ella tenía una amiga en Buenos Aires que le cuenta que su oficio de planchadora era muy requerido aquí, que podía encontrar trabajo, y estaba muy muy cansada ya de que la señalaran como madre soltera y toda esta cosa tan estigmatizante, estamos hablando del año 90, ¿no? Y bueno, se viene a Buenos Aires y llega aquí, se instala en un conventillo en la zona cercana a los teatros, en la calle Uruguay, y comienza a ejercer de planchadora, Y bueno, y Carlos dice con mucha razón, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Es decir, su nacimiento, su vida comienza realmente aquí. Y bueno, una infancia sumamente interesante, ¿no? Con dos mundos bastante diferentes. El mundo de la calle Corrientes Angosta, que como bien sabés era una zona de teatros, de redacciones de diarios, de revistas, de mucha bohemia, y él repartía las camisas que planchaba la madre, con lo cual entraba a las redacciones, entraba a los camarines de los teatros, y ya cantaba, porque la madre...
Lo deslumbraba las voces, el teatro, la ópera, los sainetes.
Sí, sí, por supuesto, y ya cantaba. La madre cuenta que empezó a cantar de muy chiquito, que agarraba la escoba y hacía como que tocaba la guitarra, y eso lo hacía en estos lugares, y se iba siendo conocido como el francesito que canta, y después, bueno, accede al otro mundo, un mundo fantástico, muy muy cinematográfico, si querés, que es el Abasto, donde estaban los puesteros italianos, españoles, franceses, los judíos, que además había un mundo cultural interesantísimo, había teatros en yiddish, había teatros de ópera, era un centro cultural popular también, y además llegaban los carreros del interior, con los frutos del país, como se decía, que traían el azúcar de Tucumán, la yerba de Misiones, el vino de Mendoza, y cada uno con sus tonadas, sus cantos, había ahí una especie de simposio cultural permanente, digamos, que fue formando también a Carlos en otro mundo muy diferente al de Corrientes, ¿no? Pero que fueron complementarios y tuvieron mucho que ver en su formación, ¿no?
Piña ha escrito, Gardel, esta biografía, lo que planteas enseguida, Felipe, es sí. Que él arranca cantando solo, con dúos, con tríos, sí. Tiene este dúo con Razzano, y que durante bastante tiempo, por lo pronto graba en 1912, hace música criolla, que sí. Es el tango canción lo inventa él. Hay una cosa que vos planteás, sí. Que es muy lindo ese paralelo, el tango danza triunfa primero en París, en España también,
claro.
Y también rebota en los Estados Unidos a comienzos de siglo, 1909 y moneditas, antes del 10, ya tenemos al tango danza, que es realmente un impacto en Europa.
Un impacto que provoca una polémica tremenda en torno al año 13, ¿no? Cuando Richepin en la Academia Francesa da ese discurso tan notable de defensa del tango, y a la vez surgen voces contrarias, y hasta se llega al Papa el tema, ¿no? A la prohibición por parte del Papa Pío XI, ¿no? Que habla de una danza lúbrica y que aconseja bailar la furlana en vez del tango. Una situación felinesca completa, porque hace bailar el tango a una pareja de jóvenes ahí de la aristocracia pontificia, y ahí determina que es una danza incorrecta. Pero bueno, la discusión llega al Kaiser, al Zar. Es decir, el tango se había extendido por toda Europa y por los Estados Unidos, donde hay muchas páginas del New York Times dedicadas al tango, ¿no? A si está bien, si está mal. Las iglesias norteamericanas pidiéndose sobre la corrección o incorrección de bailar el tango, ¿no?
Tal cual.
Así que sí. Y bueno, nuestro Lugones, por supuesto, enojadísimo con el tango.
También, claro. Claro, tal cual. Pero antes de que Gardel inventara...
Sí.
Porque así hay que decirlo, el tango canción, Gardel canta, cantó, y afortunadamente están sus grabaciones, unos temas criollos preciosos. A mí me puede el estilo, vos me recomendaste La Mariposa, a mí me gusta mucho. Casualmente es de un letrista joven anarquista, Andrés Cepeda.
Andrés Cepeda, exactamente, un hombre que termina mal, digamos, ¿no? Muerto de una puñalada en circunstancias confusas. Un tipo que le manda una carta al coronel Falcón, ni más ni menos, famoso represor, ¿no? Que le dice que lo deje de perseguir por sus ideas, una carta muy interesante. Y Cepeda, que era uno de los autores preferidos de Gardel, efectivamente, ¿no? Para este tipo de temas Bueno, y la mariposa es una maravilla, ¿no?
Gardel empieza a grabar en el 12. Una de las primeras grabaciones es La Mariposa. Después graba de vuelta en el 17 y nosotros tenemos, vamos a poner, una grabación del 30 porque suena mejor.
Totalmente.
Remasterizada. Sí. Pero le queremos aclarar a los oyentes, para que no se enojen con nosotros, que hay una recomendación de Felipe de varios temas, entonces los tenemos que cortar. Vamos a poner un poquitito nada más de cada uno. Así que vamos con La Mariposa, Felipe. Dale, dale, Diego, por favor.
Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. Un placer tener a Felipe Piña en Soltando Pájaros. Yo lo sigo, no solo en sus libros que lo leo, sino que también en la televisión, en la radio, le abarca todos los medios y bienvenido sea. Muchas gracias y gracias por el nuevo libro. La pregunta es, ¿cómo fue la formación musical de Gardel? ¿Qué estudio de música realizó? ¿Y si componía solo o también participaban los músicos que lo acompañaban en las composiciones musicales? Gracias.
Agradecemos nosotros a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros. Recordamos la línea de la radio pública de Radio Nacional, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 1165-840870. Solamente para escribirnos, no podemos escuchar los mensajes por WhatsApp de audio. Así que bueno, escriban ahí justamente y si no, manden un mensaje de voz al 0810-222-0870. Atilio.
Sí, tenés ya una primera pregunta, Felipe.
Sí, cómo no.
Porque la formación es un compositor fenomenal, Gardel.
Sí, bueno, hablando primero de la formación, él tuvo su profesor de canto, el profesor Eduardo Bonesi, que fue un gran maestro de canto lírico, que incluso se lo llevó a Europa en uno de sus viajes, ¿no? Le daba mucha importancia a aprender, a perfeccionarse, así que sí, tuvo una formación profesional, empezó intuitivamente, aprendió del Víbora Salinas el tema del dúo y del cuarteto, y después, bueno, va incorporando a profesores de canto que le van a ayudar muchísimo y que vos te vas dando cuenta cómo va afiatando la voz, ¿no? Cómo va mejorando su calidad musical. En cuanto a la composición, por supuesto, sí, tenía a sus guitarristas, grandes compositores, como Aguilar, como Barbieri, ¿no?, que fueron extraordinarios compositores. Así que, y bueno, y finalmente su socio más mentado, Lepera, ¿no?, que fue quien mejor lo entendía probablemente, ¿no?
Vos decís cómo él modifica. Yo tengo muy presente una vieja nota de Mariano Mores, que sí, algo sabía de estas cosas, sí. Dicen los que saben de música, que no es mi caso, que ha sido el mejor melodista del tango.
Tremendo.
Se lo dice un fanático de Pugliese esto, ¿eh?
Claro, sí.
Y dice que Gardel mejora notablemente cuando, no sé si habrá sido Bonesi, le corrigen un poco, porque él era, en realidad, cantaba como un barítono. Las primeras canciones criollas de él son de barítono.
Sí, él en realidad empieza cantando como tenor, de alguna manera, y Caruso le corrige.
Estoy diciendo, discúlpame, quise decir tenor.
Claro, y en el viaje a Brasil se cruza con Caruso.
Sí.
En 1915. y en un encuentro que yo me imagino cinematográficamente, ¿no? Los dos en la cubierta del barco cantando Caruso y Gardel, y Caruso le dice que no se esfuerce en ser tenor porque es un barítono natural, que baje el tono, que va a ir mucho mejor como barítono. Un consejo de uno que sabía, ¿no?
Claro.
Y le da una serie de consejos de cómo cuidar la voz, de cómo poner la cara, cómo estas muecas que a veces parecen exageradas cuando uno ve las películas, tienen que ver también con la colocación de la boca para que las...
Cómo respirar en ese caso, ¿no?
Cómo respirar, exactamente. Así que tuvo ahí un maestro como Caruso, por ejemplo, también, ¿no? Tremendo.
Hay un tema, sí. Es cierto, él es... Yo me equivoqué, insisto, él primero es tenor y se transforma en un barítono extraordinario. Pero lo que importa es esta intuición fenomenal de darle forma. A él le dan una letra, Pascual Contursi,
sí, tal cual.
De una música, contalo vos lo de Mi Noche Triste, por favor.
Sí, bueno... Hay Castriota ahí, primero con Tursi y después Castriota aparece ahí con este tango extraordinario que era Percanta que me amuraste, es decir, toda una frase en lunfardo que a Gardel le encanta, le parece muy interesante, que piensa en qué momento la puede estrenar, porque ella era un cantante de teatros, es decir, era un cantante decente, para decirlo así, y el tango todavía tenía cierta fama, entonces tímidamente lo estrena, ¿no? En el año 17, a ver qué pasa con ese tango que termina siendo fundacional y él termina inventando el tango canción, ¿no? Es decir, la forma de interpretarlo, de decirlo, de cantarlo, ¿no? Que es un tango muy interesante en su estructura, un tango distinto, evidentemente, que, como decía Dicepolo, es casi una pequeña obra de teatro que va contando una historia con un inicio, desarrollo y fin, ¿no? Y además con una historia interesante, que es un hombre abandonado.
Claro, él inaugura, discúlpame Felipe, sí, inaugura la temática de el amor desdichado, la soledad, esta temática tan importante en el tango, ¿no?
Sí, además hay un dato muy interesante ahí, ¿no? No hay nada que nos indique que se trate de una prostituta y su cafillo, ¿no? Y durante mucho tiempo se dijo un amor prostibulario, no hay nada que indique eso, es un hombre que ha sido abandonado por una mujer, no hay ningún elemento en el tango que diga que es un cafillo y ella es una prostituta, ¿no? Quiero decir, esta idea de que el amor libre tendría que tener que ver con una relación ilegal o algo así, ¿no? Es interesante.
Felipe, escuchamos un poquitito también de Mi Noche Triste. Hay varias versiones, una en el 17 y otra en el 30. Las del 30, que ya son eléctricas, son las mejores.
Sí, claro.
Esto es de Castriota y de el gran Pascual Contursi, canta Carlos Gardel. Vamos, Diego.
Cómo no.
Cómo se pone cabrera cuando yo no veo al hondo.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, Atilio, Felipe. Recordamos a la gente que estamos con Felipe Piña, ¿no? Hablando de Gardel, su último libro editado por Planeta. Y también tenemos algunos oyentes que han escrito aquí a la Radio Pública, a Radio Nacional, 11-658-40870. Es el WhatsApp. Hugo Asad, desde Tucumán, nos agradece. Le agradecemos también a él por haberse comunicado. Vía Facebook, Ricardo de Tito, Carlos Ubiza. Recordemos el Facebook del programa es Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Así nos encuentran en esa red social. Miguel de Almagro pregunta, ¿dónde entra Tacuarembó y el mito de que era uruguayo Gardel? Pregunta Miguel desde Almagro. Ramón Alejandro desde La Ferrere nos dice, muy lindo el programa del día de hoy con Felipe Piña hablando sobre Gardel. Teresa de Capilla agradece a Felipe Piña, un importante historiador para las viejas y las nuevas generaciones. Y también tenemos aquí otro mensaje de Liliana Aramayo. Dice, muy feliz de escuchar a Felipe Piña en la radio. Dice, Gardel, ¿qué se sabe de su vida privada? ¿Tuvo familia? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Excelente, señor Felipe Piña. Atilio, Felipe.
Sí, Diego, gracias. Ahí hay una pregunta que, obviamente, sí, iba a venir, ¿no? Ya está bastante claro, pero por favor, reafirmalo, Felipe.
Sí, bueno, lo de Tacuarembó tiene que ver con una situación que él tenía con respecto a la justicia francesa por no haberse presentado a la convocatoria en 1910 para el servicio militar en Francia, siendo francés. Él nació en Toulouse, no hay ninguna duda, y bueno, al no presentarse y producirse la guerra después en el 14, él quedaba como infractor, no como desertor, porque iba a ser declarado sostén de madre viuda, digamos, probablemente, aunque no era viuda su madre, pero era una mujer abandonada. Entonces consigue, por sus amistades a través de Razano, con el consulado uruguayo, la posibilidad de una matrícula justificatoria, así se llama, que habla del nacimiento de él en Tacuarembó en 1887, atrasa su edad para estar más lejos de la convocatoria.
Claro.
Y con ese papel, que es una matrícula que tiene un vencimiento muy breve, dura un año, y que Gardel nunca renovó, o sea que se venció además ese documento, saca la cédula argentina y 3 años después se nacionaliza argentino y saca el pasaporte, lo que le permite viajar a Francia y a España, que era el objetivo que tenía por delante, ¿no? Esa es la historia. A partir de ahí, bueno, se hicieron una serie de relatos que no tienen documentación histórica que lo avale, ¿no? Pero bueno.
Ninguna. Además, ya afortunadamente los uruguayos han dejado de insistir con este asunto, ¿no? Incluso las academias de tango y esas cosas. Hay otra pregunta que hablan de su familia y qué sé yo. Lo que se sabe es que tuvo muchos amores.
Muchísimos.
Y vos lo remarcás y das muchos nombres.
Sí, sí, hay muchos nombres. Mona Maris, por ejemplo, Gaby Morley. Bueno, y la única novia legal, digamos, conocida, una relación que dura más de 10 años, con María Isabel del Valle, su novia, ¿no? La novia histórica de Gardel, con la que no termina muy bien, por la familia, ¿no? Por los reclamos de los hermanos que querían aprovechar un poco la situación económica de Gardel, y él se va cansando y ya en el 34, estando él en Nueva York, termina la relación, ¿no?
Tal cual. Felipe, justito estás dando el espacio oportuno para que hables un chiquitito nomás de un tango, decilo vos, mano a mano.
Y mano a mano es un tango que llega a Gardel de una manera casi accidental, de un muchachito muy joven llamado Celedonio Flores, que había ganado un concurso en el periódico Última Hora, 5 pesos, era la publicación y 5 pesos, y le llega a Gardel y bueno, le parece una obra extraordinaria y le pone música, ¿no? Le pone música y así es el primer tango de Gardel, podemos decir, que va a ser su hit, ¿no? El más pedido probablemente, el más aclamado en todas sus actuaciones, ¿no? Nada más y nada menos que mano a mano, un tangazo realmente, tremendo, ¿no?
Es un tangazo, dicen, hay varios que dicen, Cadícamo, por ejemplo, que fue, bueno, Gardel le hizo muchos temas, sí. Cadícamo dice, ¿a quién, cómo se le ocurrió decir rechiflao en mi tristeza?
Totalmente, que es un poco, cuando le contesta a Borges, ¿no? Cuando Borges dice que no le gusta a Gardel y qué sé yo, y que no, y entonces dice Cadícamo que no termina de entender Borges el tango y que difícilmente a un gran poeta, indiscutible poeta como Borges, se le hubiera ocurrido una frase como rechiflado a mi tristeza.
Vamos a escuchar un poquito de Mano a Mano. Diego, dale, por favor.
Chiflao en mi tristeza, te bojo y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se la cargar. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con castillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Sábados, de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Despedimos un año que no dejó de sorprendernos. Lo escuchaste por Nacional. La radio pública.
Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país. Relatores, pasión nacional. Hoy, desde las 19, Boca Arsenal.
¡Lo grito! ¡Gol!
Relata Matías Canillán, comenta Santiago Lucía. San Lorenzo Talleres.
¡Perfecto! ¡Ya está la media luna! ¡Gol!
Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri.
Mañana, el gran domingo, desde las 14.
10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Unión Defensa.
¡Se pegó por afuera! ¡Gol!
Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Centra. River Argentinos Juniors. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Huracán Independiente. Relata Adrián Di Blasi, comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Atilio Bleta está en Nacional. La radio pública.
Sí, Jorge de la Plata, nuevamente. Cuando Felipe mencionó el consejo de Caruso a Gardel, me surge otra pregunta. Gardel tenía una intuición extraordinaria, ¿no? Pero además se rodeaba de gente que lo aconsejaba bien, porque encaró grandes desafíos que le significaban grandes cambios para él. Y siempre acertó. Por ejemplo, pasar del folclore al tango. Cuando el tango era para bailar y él le pone su maravillosa voz y se convierte en el centro del tango canción, ¿no? Después meterse con el cine.
Soy Eduardo de Ituzaingó. Quería saludar a Soltando Pájaros y agradecer el programa. Realmente una hermosura de programa. Muchas gracias a Felipe Piña por estar en la radio y a Tilio. Un abrazo.
Nosotros agradecemos a los oyentes que se comuniquen aquí a la radio pública, Radio Nacional, 0810-222-0870, solamente 30 segundos. Y estamos, recordamos a la gente, con Felipe Piña hablando de Gardel, su último libro editado por Planeta. Y hay más oyentes, Atilio, Felipe, que se comunican también aquí a la radio pública. Jorge de Campana recuerda que Mano a Mano era el tango preferido de Perón en versión de Gardel. Teresa desde Capilla del Señor pregunta por este indio guapo que se lucía bailando tango en París. Habla de Huiraldes, dice, ¿y quiénes llevaron el tango? Pregunta, desde el Río de la Plata a París. Américo desde Lomas de Zamora dice, ¿cómo llega Gardel a Estados Unidos? María desde Tigre dice, un placer escucharlos, dice que en la televisión pudo ver la casa natal de Gardel en Toulouse y el portal se ve intacto, se ve muy francés y muy linda la ciudad. Jorge desde Campana también manda, bueno, nos cuenta esto de Mano a Mano de Perón. Y tenemos también al que os quiero desde Rosario, dice, me gusta la Radio Nacional los sábados y los domingos, durante la semana también, ¿por qué naturalizamos que la noticia domine la agenda, no? Bueno, acá estamos justamente hablando de historia, estamos con Felipe Piña hablando de Gardel. Atilio, Felipe.
Sí, gracias, como verás, confirman los mensajes este asunto de que es una radio nacional, Felipe, es
federal.
Emocionante, ¿no?
Una radio federal.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Maravilloso.
Ahí hay un esbozo de se le cortó a Jorge de la Plata,
sí.
Pero justo da pie, porque bueno, lo del tango canción vos ya lo explicaste, y habla de la visión que tiene de la importancia, porque hay un tema que vos remarcás en tu biografía, Gardel, que, bueno, en ese momento la radio aparece bastante después que el disco, no había televisión, no había redes, no había nada de eso, y ¿cómo se conoce? Ahí tiene que haber giras, y lo que Gardel entiende rápidamente es la importancia del cine, y que vos le dedicás muchísimo espacio a eso, Felipe.
Sí, él entiende que el cine es el futuro, que es lo que le va a permitir empezar a dejar de actuar tanto, porque como bien decías, la fama era presencial, decía, se hacía pulso, ¿no? Actuación por actuación. Y bueno, él cuando ve El cantor de jazz de Al Johnson en 1929, ya quiere hacerlo aquí, ¿no? Y fíjate que a fines del 30 está grabando los primeros cortos sonoros de la historia argentina, lo que Charly García dice, los primeros videoclips de la historia, ¿no?
Claro.
Los hace Gardel, que son fantásticos, porque son además un testimonio histórico, ¿no? Ahí aparece con Discépolo, con Canaro, con el Negro Flores, ¿no? Sí, y con cada uno interactúa, hablando un poco de cómo fue la composición, cómo se hizo ese tango, ¿no? Y después un paso de comedia en Viejo Smoking, donde habla un poco de la crisis, ¿no? De lo que está pasando y cómo tiene que empeñar lo más querido, que era el smoking, lo que le quedaba, ¿no? Pero un tipo muy adelantado. Fíjate que hace el primer dúplex radial entre Estados Unidos y Argentina en 1934, cuando él canta a capela desde la NBC, y aquí de Radio Splendid los guitarristas.
Es fantástico eso.
Eso es increíble. Y sale por una tercera radio en dúplex este conjunto de guitarristas en Buenos Aires y Gardel cantando en Nueva York, ¿no? Impresionante.
Vos hablás del cine, además de los cortos, que también aclarás que de 15 se perdieron 5, lamentablemente.
Sí.
Las primeras tres películas las hace en Francia, pero para el mismo sello que después graba en sello, compañía.
Sí, claro, la Paramount.
En París primero.
Primero en París, en Saint-Maurice, que es un lugar que está cerquita de Yonville, donde la Paramount hacía películas para otros países. Por ejemplo, hacía películas en idioma para la India, para distintos países y también para América Latina. Y ahí entonces donde se filman estas primeras películas de Gardel, donde todavía se lo ve un poco inseguro, con muy peleándose mucho con el director en algunos momentos.
Y era un cascarrabia, contás vos.
Totalmente. Pero bueno, ya empieza a pasar esto tan extraordinario, que es cuando se pasan las películas en América Latina y en España, la gente empieza a patalear cuando termina el tema, que el proyectorista entiende como un código que lo que están pidiendo es que rebobine, vuelva a pasar el tema dos o tres veces la misma canción, ¿no? Que era lo que más le gustaba a la gente de las películas de Gardel, ¿no es cierto?
Esto es lo que advierte, que vos decís, Gardel, que le va a permitir convertirse en muy conocido, en muy no solo en la Argentina, sino en todo el mundo de habla hispana, particularmente, sí. Precisamente por el cine. Y vos contás, y me parece que es oportuno, escuchar el tema que a mí me puede este tema, vos me lo recomendás, que es la primera película que filma en Nueva York, que es Cuesta Abajo,
sí.
Y el leitmotiv, que es Cuesta Abajo, de Lepera y de él, uh-huh. Está un año en el cine espléndido acá en la Argentina y se produce este fenómeno que vos explicás, que también se produce en Nueva York y sí. En el resto de Latinoamérica cuando se pasa.
Y en España.
Repetilo, por favor, Felipe.
Sí, sí, es esto de volver a la que la gente pidiendo que pasen de vuelta la canción, ¿no?
Zapatea a la gente en el cine para que el operador...
El proyectorista... El Alfredo de la película, ¿te acordás de Cinema Paradiso? El Alfredo pase de vuelta dos o tres veces la misma canción que la gente le encantaba escucharlo a Carlitos. Que iba al cine para escucharlo cantar, claramente, ¿no?
Tal cual. Y Cuesta Abajo
es extraordinario.
Uno no deja de emocionarse cada vez que lo escucha. Vamos a escucharlo por lo menos un ratito.
¿Cómo no?
Aquí es con orquesta. Sí. Después voy a explicar que Gardel no le gustaba mucho a la orquesta, pero bueno, es una orquesta de Terry Tucci que se hizo un amigo de Gardel.
Argentino.
Cuesta Abajo, de Gardel y Lepera. Dale, Diego, por favor.
Te arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido. Y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero,
cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo había dado siempre igual. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Yatilio, WhatsApp de Tapi Viejo. Yo vi la fecha de nacimiento de Toulouse, la partida de nacimiento en el lugar de él, pero también vi cuando estuvo en París, pero en una foto con sus primos, con sus primas, ahí en Toulouse. Es la visita. Es algo increíble verlo, él de estar de traje, y sus primas, son dos o tres creo que están junto con él.
Y más mensajes a ti, Leo Felipe. Recordamos que estamos con Felipe Piña hablando de Gardel, su último libro editado por Planeta. Lindo programa, lindo el tema, invitadazo. El silencio que genera mi noche triste es como cuando se canta el himno, dice Eugenio desde Concordia, Entre Ríos. Qué lindo programa, lo estoy escuchando desde temprano, qué genios, Beli desde Córdoba. Y hermoso programa, felicitaciones para los dos, para Atilio y para Felipe Piña. Atilio Reynoso nos manda un gran abrazo, le mandamos también un gran abrazo a Atilio Reynoso. Atilio.
Sí, muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Y un particular saludo a mi tocayo, Atilio Reynoso, ese el recopilador de ritmos de la provincia de Buenos Aires, que quiero mucho, Felipe.
Ahí contaba lo de la prima era Marisú.
Sí, es un oyente, discúlpame, que le quiero agradecer especialmente porque sí, siempre nos llama desde Tafí Viejo.
Qué lindo lugar, aparte.
Sí.
De históricos talleres ferroviarios.
Tal cual. Y es cierto, ahí tienen, vos hablás de los parientes, que él tiene muy buena relación, ¿no?
En Toulouse. Y la prima Marisú, que a él le encanta, es una mujer muy graciosa, muy chiquita, muy peticita, que andaba siempre con un paraguas que usaba como bastón y una pollera muy ancha, y Gardel le decía, Marisú la formidable, y ella le decía, Carlitos el famoso, ¿no? Así que tenían un vínculo muy lindo con toda su familia tolosana, ¿no? Y están, como bien decía el oyente, las lindas fotos de Gardel en Toulouse, y en Albi, que es una ciudad que está muy bonita, una ciudad medieval, de ahí vienen los albigenses, ¿no? a muy pocos kilómetros de Toulouse, donde estaban otros parientes también. De
aprovecho para, disculpame la interrupción, porque sí. Una oyente preguntaba por Toulouse y vos estuviste en la casa.
Exacto.
Un pequeño comentario, Felipe.
Una ciudad preciosa, la ciudad rosa, le dicen por esta construcción de ladrillo que le da un tono rosado, una ciudad medieval que fue creciendo con el tiempo, y una ciudad universitaria muy importante, una ciudad hoy en día industrial. Ahí se fabricó el Concorde, por ejemplo, el famoso avión. Ahí estaba la aeroposta de Saint-Exupéry. Y bueno, mucha gente célebre estaba, por ejemplo, Jean Jaurès, que mirá qué casualidad, ¿no? La calle donde va a vivir Gardel, él era tolosano, Jean Jaurès, un gran dirigente socialista. Y en el centro de Toulouse está la Plaza del Capitolio, la plaza principal, y tiene una recova muy bonita, llena de bares, donde el techo hay frescos, y el fresco de Gardel, que es muy lindo, está al lado del de Jean Jaurès, ¿no? Increíble.
¿Dónde él le compró la casa a su mamá, digamos? La calle donde...
Jean Jaurès 735, que hoy es día la Casa Carlos Gardel, que es un muy interesante lugar para visitar.
Muy lindo lugar, exactamente.
Exactamente, sí, así es.
Estábamos con el cine, que son sucesos. Cuesta Abajo es un suceso fenomenal. Y después,
absoluta.
¿Qué viene, Felipe?
El Día Estamos que me quieras, por ejemplo. El Día que me quieras, donde actúa nada más y nada menos que Astor Pantaleón Piazzolla, con 13 años.
Nenito.
Hace un bolo, ¿no? Una especie de aparición de extra vendiendo diarios. Él lo conoce, Astor, por Terek Tucci, justamente. Un personaje muy importante en la vida de Gardel. Un gran músico, arreglador, que trabajaba con Mariani ahí en la NBC. Y bueno, le dice que hay una familia marplatense, que la mujer cocina muy bien, a Carlitos lo podía la comida. Y le dice que va a hacerle una pasta con albóndigas que Carlos extrañaba, y que tienen un pibito que toca el bandoneón, y entonces Carlos iba a ir con uno de esos guitarristas, pero ese día no puede, y iba solo, y termina cantando, acompañando al pibito que tocaba el bandoneón, que era Astor Piazzolla, y le dice que toca bien, pero que todavía toca como un gallego el bandoneón.
Toca como un gallego, sí. Bueno, hay unas fotos que muestran, que testimonian esto, ¿no?
Porque sí, muy lindo.
Con Gardel... todo el mundo estuvo o tiene alguna anécdota. Es lo que nos pasa a nosotros por el Mundial de 78 de fútbol, por ejemplo. Todos estuvimos en la cancha de River.
Todos estuvimos. ¿Quién no? Y no, además el Astor le escribe una carta a Carlitos, póstuma, una carta que tiene que ver con un aniversario de la muerte. Y le dice en esa carta cosas muy lindas. Y dice, me pediste que te acompañe a la gira de América Latina. Menos mal que no fui con vos, porque en vez de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arpa, ¿no? y en un humor muy gardeliano. Y después, bueno, le dice algo muy lindo. Dicen que cada día cantás mejor y yo sé el secreto. Dice, tus discos se ensayan de noche.
Es fantástico.
Es muy lindo.
Fantástico. Vos le dedicás al Día que me quieras. Ahí hay unas canciones... Y me parece que conviene que remarques, y ya nomás escuchamos Soledad, que me lo recomendaste porque a vos te gusta mucho, pero bueno, a los tangueros nos pueden gustar algunas cosas, pero ahí,
por supuesto,
a la mayoría le han pegado otros dos temas fenomenales, El Día que me quieras, Volver, por ejemplo, ¿no?
Volver
es
una maravilla.
¿Vos decís?
El Día que me quieras con versos llamado Nervo, ¿no?
Y que lo ha grabado...
Todo el mundo.
No sé, tiene como 200 versiones.
En todos los idiomas, exactamente. Una de las más famosas últimamente, la de Luis Miguel, ¿no?
Exactamente, pero vamos a escuchar tu reclamo. Me dijiste, si no pones Soledad...
No hablo.
Así que vamos a escuchar un rato, aunque sea un poquito, de Soledad, Felipe, ¿te parece?
No. Sí.
Vamos, Diego, dale.
No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad.
pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Más mensajes aquí a la radio pública Soltando Pájaros, y sobre este tema que estamos tratando con Felipe Piña, Gardel, su último libro, que es de Editorial Planeta. Leandro de Ramos Mejía le pide a Felipe Piña un libro sobre temas que generan incertidumbre, como el lugar de nacimiento de Gardel. Bueno, una propuesta para el historiador Felipe Piña. Maxi Cronenberg nos manda un gran abrazo desde, bueno, desde vía Facebook, ¿no? Recordemos que Maxi también escribió el libro Perón, Gardel y los deportes, una pasión para las dos leyendas. Y justamente Ángel de Río Grande dice, bueno, ¿cómo fue el encuentro este de entre Perón y Gardel? ¿Se querían? ¿Cómo fue la relación? Y después también tenemos Miguel, desde Almagro, que pregunta por la muerte de Gardel. ¿Cómo fue la muerte de Gardel? Atilio, Felipe.
Sí, vos sabés que justito la... Todo no vas a poder contestar, Felipe, pero sí me parece muy oportuno, por el poquito tiempo que nos queda, que puedas contar el final, esa gira final sí. Que hace, que arranca en Puerto Rico, y lo que significa la repercusión fenomenal de Gardel, de los restos de Gardel en la Argentina, y algunas premoniciones de una derecha católica que le va muy mal con Gardel.
Sí, claro, bueno, la gira fue increíble, arrancó en Puerto Rico y llegan a las 6 de la mañana en barco y hay 5.000 personas en el muelle esperándolo, ¿no? Ahí no para de tener éxito, le piden que se quede a hacer más funciones. Él se queda y está en los avisos publicados en los diarios de Puerto Rico. Él se queda con la condición de que bajen el precio de las entradas. Hay un gesto muy, muy gardeliano, muy típico de él en muchos lados. Después, bueno, sigue por Curazao, Aruba, Venezuela.
Por ahí también hace lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en Aruba dice que va a toda la isla a verlo. Que no queda un habitante sin ir a verlo. Lo mismo pasa en Curazao. Después van a Venezuela, donde, bueno, también tiene una recepción impresionante, donde tiene que intervenir la policía cuando llega a la estación del Dorado en Caracas, llega por tren. Y bueno, en Colombia, una apoteosis, ¿no? Todas las actuaciones en Medellín, en Bogotá, donde tiene que extender las actuaciones también. Y bueno, luego vendrá ese trágico final, ¿no? Del que hablaba el oyente, que bueno, lo primero que habría que decir es que no hubo ninguna conspiración, no hubo nada raro, no hubo ni balazos, ni discusiones, y nada de eso, sino una serie de sucesos desafortunados, alguna mala praxis también. Es cierto que era muy frecuente los accidentes en aéreos, por eso Carlos no quería viajar. Tampoco
no quería el avión, no.
Porque era muy muy común, no era que era paranoico, era muy común el accidente aéreo. Recién estaba empezando la aviación aerocomercial y era muy, muy frecuente los accidentes. Entonces era lógico que no quisiera viajar, ¿no? Y en este caso lo que ocurre es que el piloto, que era un tipo muy experimentado en la aviación de aviones chicos, digamos, más bien pequeños, no tenía horas de vuelo prácticamente en los que había recién comprado en Estados Unidos, que eran trimotores grandes de pasajeros, tenía muy pocas horas de vuelo, y pone además de copiloto a un muchachito de 18 años que no sabía pilotear, algo muy raro, digamos, y la pista no estaba en buen estado. La señalética era manual, se hacía con banderillas tipo las de Fórmula 1. El banderillero se equivoca y no marca a tiempo la presencia de otro avión en pista. Los dos aviones tenían combustible a pleno. Bueno, una serie de cosas que van a determinar que...
El desastre.
El desastre. El avión estaba bastante sobrecargado y muy mal distribuido el peso, o sea que le cuesta más despegar todavía a Samper Mendoza, tiene poco espacio para el despegue cuando se sorprende que tiene el otro avión y apenas levanta del suelo y da de pleno contra el otro avión. Eso es lo que ocurre, ¿no? Tenemos tres testigos del accidente sobrevivientes y los tres dicen más o menos lo mismo, ¿no? Y nadie habla
un guitarrista de Gardel.
Claro, Aguilar. Aguilar Plaja, que era el famoso profesor de inglés que llevaba la gira para llegar y grabar las películas en inglés que tenía comprometidas con la Paramount, que esto habla entre llamada al pie, digamos, ¿no? De ninguna manera la fama de Gardel proviene del accidente, sino lo que venía iba a ser la explosión mundial de Gardel, porque iba a filmar en inglés, iba a tener un programa en la NBC en inglés, ¿no? Imagínate lo que venía por delante para Gardel.
Sí, él construye su carrera.
Totalmente.
Este tema, esta gira, muestra la inversión que él hace, incluso enojándose con los que hacen el montaje, todo lo que vos
tal
contás,
cual,
Felipe,
tal cual.
Que muestra realmente lo que es Gardel. Quiero... Me mandan a mí varias felicitaciones, Eugenio, Fermín, algunos amigos que te agradecen que hayas estado con nosotros, Felipe.
Placer total.
Vos sabés que lo último, ¿qué es esto de Monseñor Franceschi, el director durante más de 15 años de la revista Criterio? ¿Qué es lo que afirmó este hombre?
Este hombre
cuando
que tiene
estaba
un colegio...
el velorio de Gardel.
Este hombre tiene un colegio que lo homenajea, un colegio público en la ciudad de Buenos Aires que lo homenajea, ¿no? Este hombre fue un hombre muy de la ultraderecha, un fuerte antisemita, por otro lado, que critica fuertemente el velatorio de Gardel y habla, ya lo había empezado a criticar en sus películas, ¿no? Decía que era un hombre que fomentaba que las mujeres se prostituyesen, una cantidad de cosas increíbles, y critica del velorio de Gardel, ese cortejo fúnebre tremendo, ¿no?, que se produce en febrero del 36, el tipo de gente que va, dice que va la escoria del pueblo y las mujeres prostituidas pintarrajeadas, como si se tratara de amantes de un tanguero de segunda, dice Francesco.
Y que en 6 meses nadie se iba a acordar más de él.
Y dice, en 6 meses nadie hablará de Gardel, se me ocurre que en 6 meses nadie más habló de Franceschi.
Sabes una cosa, tengo que cerrar, Felipe, pero bueno, vos me has recomendado a una joven cantante, que es muy buena cantante.
Hermosa, aparte, sí.
Rosalía, que es una cantante pop, podríamos decir,
sí,
¿no? Española.
Flamenco trap, efectivamente.
Yo te agradezco mucho, Felipe. Nos vamos a ir con que hayas estado en Soltando Pájaros y mucha suerte con esta criatura, aunque vos, la verdad, no necesitas.
Muchas gracias.
Siempre gracias a vos. Y nos vamos con Volver, de Gardel y Lepera. Y canta Rosalía. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene.
Un abrazo muy grande.
Chao, gracias.
Tan divino el parpadeo, tan divino el parpadeo, de la luz en la luna.